Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con los ingredientes que generan otra vez que Bogotá esté llena de basura. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es miércoles 3 de septiembre.
Las basuras en Bogotá parecen estar fuera de control.
Basuras y más basuras, señores, en Bogotá. Qué cosa tan impresionante.
Vean ustedes mismos este problema de basuras en Bogotá que se repite hace varios años. Es constante y no cambia.
Y sí, Bogotá otra vez se llenó de basuras. No es un tema nuevo. Hay un problema con el modelo de recolección y esto va más allá de la percepción. El 54% de los bogotanos que encuestó Bogotá Cómo Vamos en su última medición decía que están insatisfechos con este servicio y el porcentaje es el mismo o aumenta desde hace unos 10 años. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, reconoció que es un problema que no ha podido enfrentar de la mejor manera y hasta sacó a la directora de la unidad distrital que se encarga de este tema, pero todavía no hay un reemplazo. Hoy desenredamos las claves del lío de las basuras que producimos casi 10 millones de bogotanos. Alberto Uribe es consultor en temas de gestión de residuos sólidos. Muchas gracias por pasar por acá.
Con muchísimo gusto. Muchas gracias por invitarme.
La particularidad de Bogotá es que su sistema de recolección es exclusivo para la ciudad y está sectorizado por 5 zonas que atienden 5 operadores privados diferentes. Esto existe en firme desde 2018 hasta ahora. ¿Cómo funciona este modelo?
Bueno, el modelo actual es, hay unos operadores todos privados que tienen o están sujetos a sus áreas de servicio exclusivo, lo que llaman las ACES, en donde ellos prestan el servicio de recolección y otras cosas, barrido de calles, recolección de sitios públicos, en ese entorno geográfico específico. Todo lo que recojan pues se lleva a disposición final en Doña Juana. Bueno, así está el modelo hoy en día, ¿vale? El modelo de área de servicio exclusivo, digamos, se implementó en las ciudades porque por tamaño, por complejidad, se consideró que esa era la forma más eficiente de prestar el servicio. Lo que esto no quiere decir que esta sea la única forma de hacerlo, ¿ok? Ese es también el punto. Una de las cosas que hay que, digamos, y que sufre o adolece en los contratos actuales es que la parte de recolección, o sea, el contratista de hoy día tiene que recoger lo que le pongan. Entonces, por ejemplo, si tú en tu casa eres muy juiciosa, sacas las 3 bolsitas y las sacas al tiempo, ¿cierto? Y las dejas ahí en el andén. Y resulta que el operador del servicio de aseo llegó primero o llegó, él está obligado a recoger esas 3.
O sea, es un tema de coordinación entre quién tiene que recoger la bolsa negra de los residuos que no se pueden reciclar, los que recogen la bolsa blanca de lo que se puede reciclar y de la bolsa verde de los residuos orgánicos que se pueden compostar.
Esa coordinación se tiene que dar desde la estructuración del servicio, porque si una vez ya contrataste a alguien y le pusiste una serie de obligaciones contractuales, por digamos, y eso es lo que mucha gente ha observado, ¿cierto? Que dice, ¿yo por qué voy a separar si cuando lo saco se lo llevan junto? Sí, es cierto, pero es que el operador no puede deliberadamente decir yo no le recojo eso porque usted me lo acaba de presentar, ¿cierto? Lo que pasa es que estos contratos están por vencerse también. Entonces, cuando, acuérdense, esos son operadores privados, ellos tienen o hicieron en su momento una inversión enorme en carros, en gente, en los que, y la operan durante un tiempo, pero pues eso tiene una vida útil y al vencimiento de los términos, pues ellos, y pues muy seguramente no van a comprar nada nuevo teniendo el vencimiento del contrato muy cerca. Ahora, no es echarle la culpa a los ciudadanos únicamente, eso sí, que seamos muy claros. Puede que seamos algunos ciudadanos un poquito maluquitos, eso sí los hay, pero también, digamos, la velocidad de respuesta del operador es importante, ¿cierto? Una mayor velocidad de respuesta neutraliza mucho este tipo de acciones.
Alberto, ¿para ti es solo una percepción de que toda la ciudad está con problemas de recolección de basuras o hay lugares simplemente más sucios que otros?
No, hay muchos, hay unos en el sector de Kennedy, por ejemplo. De hecho, ahí por los lados de Patio Bonito hay uno, y lo ve uno cuando ve las obras de metro. Hay otros, Chapinero, el centro, y además no es la zona completa, sino que hay lugares, por decirte, particularmente, en que además la gente se acostumbra a que todo el mundo vota ahí, entonces se vuelve como un círculo vicioso, ¿sí? No, no es que el operador no lo atienda, pero cuando lo atiende y alcanza a recoger, vuelven y se lo llenan, y como no alcanza a recogerlo con una frecuencia de pronto lo suficiente porque no lo tenía en sus planes iniciales, se le conviene, se crece. Y eso le genera también una dificultad seria al recolector, porque pues obviamente le daña todos sus planes de frecuencias y rutas, etcétera, porque resulta que ahora hay una acumulación aquí que no tenía por qué estar.
Una parte de la conversación es comparar esta situación con la que hubo hace unos 13 años cuando el alcalde de Bogotá era Gustavo Petro y quiso cambiar el modelo de recolección privada por uno público y por varios días hubo una acumulación de basuras por la ciudad. Es la misma situación que está enfrentando en este momento el alcalde Carlos Fernando Galán en términos de la acumulación de basuras.
Dos problemas fundamentales se presentaron ahí. Uno fue que no hubo un suficiente tiempo de transición. Me explico. O sea, la empresa de acueducto alcantarillado no tenía la capacidad técnica para prestar el servicio en el momento en que se lo impusieron. Desafortunadamente, digamos, a ese momento, cuando el alcalde decide decide hacer el cambio y lo hace desafortunadamente muy abrupto, no hubo el suficiente tiempo de transición para que el distrito pudiese tener la capacidad para prestar el servicio que hacía 30 años había dejado de prestar. Pero lo que no se permitió fue hacer esa transición con un tiempo prudencial para que el distrito pudiese armar su capacidad de prestación de servicio como era necesario. Y eso pues generó un traumatismo feroz. Y obviamente el día en que él dijo no se recoge más por los privados y hasta que efectivamente pude empezar a recoger el distrito, pues fueron unos 4 días donde se acumularon diariamente del orden de 6.000 toneladas. ¿Te acuerdas de que la producción de residuos de Bogotá no son del orden de 6.000, 7.000 día y no para? Entonces, si tú dejas de recoger un día, vas a tener una acumulación de 6.000. Si dejas de recoger 2 días, ya son 12.000. Y el problema es que cuando ya empiezas a recoger, ese día también se produce, son otras 6.000. Lo que está ocurriendo hoy día ya son cuestiones puntuales. No se logró o no se logra recoger una condición puntual geográficamente. Y ahí es donde yo te digo que hay que, en este caso, dado el modelo, pues hay que ver los distintos operadores, cómo les está yendo en ese aspecto. Ahí es donde, digamos, cierto control de parte del distrito, que es a la larga el dueño del problema, que lo concede, pues está el control de interventoría y decir, bueno, ¿usted qué está pasando? Si su capacidad se disminuyó por X o Y motivo, si usted tenía que recoger 1.500 y me está recogiendo 1.200, esas 300 se me van a volver 600 mañana y 900 pasado mañana. O sea, si no lo corregimos, pues el peor de los escenarios sería ese, pero digamos que no está todavía en eso. Tal vez una disminución en la capacidad de recolección, dadas las circunstancias contractuales. Y dada la naturaleza de estos contratos privados de concesión, al final del contrato, pues el contratista no va a hacer inversiones fuertes sabiendo que pues su contrato se va a acabar.
Bueno, y al final, entonces, ¿cuál debería ser un modelo adecuado para recoger basuras en una ciudad de casi 10 millones de personas?
La norma nos dice, por favor, sepáreme en tres corrientes: blanco, negro, verde, para no entrar en los nombres. El blanco se tiene que recoger por su lado, el negro por su lado y el verde por su lado. Entonces, fíjate que ahí ya estamos hablando de tres corrientes que tienen toda la complicación logística de que tienes que ir a cada hogar, porque es un servicio público domiciliario, a recogerlo. ¿Ok? Al tener esas tres corrientes perfectamente definidas, aquel que va a prestar el servicio puede calcular las necesidades, por ejemplo, de infraestructura de recolección, sean camiones, carretas, volquetas, lo que necesite, ¿sí? Y decir, listo, necesito 10, 15, 20, 45, 2.000, los que necesite. Al tener eso calculado, ya puedo decir, bueno, pero ¿cuánto me cuesta hacer esta operación? ¿Qué significa que yo opere 50, 20, 30, 200 camiones en estas frecuencias, con estas capacidades de carga? Desafortunadamente, lo que te digo, este es tal vez de los servicios más desagradecidos que hay, porque cuando lo haces bien, nadie lo nota. A ti solo te notan cuando no está haciéndose bien, cuando por la razón que sea no se logra el objetivo.
Alberto, gracias por todas tus luces en un tema tan complicado como dices y gracias por pasar por acá.
No, encantado, encantado.
Y arranca el día con estas movidas. Hoy será la elección del próximo magistrado o magistrada de la Corte Constitucional. La silla prevé un voto finish entre María Patricia Balanta y Carlos Camargo. Balanta cuenta con el apoyo del partido de la U y el guiño del gobierno para que su coalición vote por ella. En sus cuentas tiene 50 votos. Camargo, quien siendo defensor del pueblo le dio puestos al 40% de los magistrados que lo ternaron, tiene de su lado a la oposición, que son otros 50 votos. Twitterazo en vivo en la silla vacía para el minuto a minuto de esta elección y las demás movidas de poder siempre van a estar al aire en la página, en las redes, en el en vivo y en el canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Juana Rubio Tovar y Fernando Cruz produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.